Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, hoy a través de la radio, por supuesto, a través de los dispositivos móviles, claro, y también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. La DGT, recordaréis, que llevó a cabo entre los días 15 y 21 del pasado mes de abril, sobre todo aquellos que fueron sancionados lo recordarán bien, una campaña de vigilancia y control de la velocidad. Se establecieron 4.000 puntos de control y se controlaron a casi 850.000 vehículos. Parece ser que el 5,7%, casi el 6%, fueron denunciados por circular a una velocidad superior a la permitida, un porcentaje similar al registrado en el 23, es decir, que no ha cambiado mucho este aspecto. Seguimos corriendo exactamente igual. En el ámbito penal, 4 de los conductores, de los tantísimos que fueron controlados, solo 4 fueron denunciados incurriendo a un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 kilómetros hora la velocidad permitida en la vía. A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías autonómicas y locales realizaron en su ámbito de competencia y que no sabemos qué ha ocurrido, porque esta información no la pasan por parte de la Dirección General de Tráfico y por tanto no la conocemos. ¿Cómo han ido esos controles locales, aquellos que efectivamente pues pueden haber alguno que otro ido ante el juez? No lo conocemos, pero sí conocemos que han aumentado el porcentaje de conductores que no respetan los límites de velocidad al circular por carreteras convencionales. En autopistas y autovías más o menos sigue igual. Bueno, sale esta nota de prensa, pero hoy que recuerdes día 2 de mayo. Día 1, día 2 ofrecemos datos de ventas de automóviles, ahora los daremos. Pero también en esas mismas fechas, al principio de mes, decimos cómo ha ido el mes anterior con respecto a las carreteras, los fallecimientos, los accidentes. Bueno, pues ese dato todavía no lo tenemos por parte de la DGT. Está todavía a día 29. Pero bueno, ha sido un mal mes. Ha sido un mal mes, o por lo menos lo que llevamos de trimestre o cuatrimestre. Hasta el día 30 de abril tenemos 20 y tantos fallecidos más, un 6%, y quiere decir que, no sé, abril como tal, bueno, pues igual ha ido un poco cuenta con paga, incluso ha ido un poquito mejor. Pero claro, digamos un trimestre francamente malo. Por el momento no hay datos de la Dirección General de Tráfico. David y Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Oye, David, sí que han salido datos de ventas. Las ventas de turismos y todoterreno registraron 92.000 unidades en abril, un 23% más, recuperando el ritmo positivo tras el efecto Semana Santa del mes de marzo. Si quieres, te cuento. Mira, las ventas a particulares han aumentado un 32%, es decir, aquellas que se venden uno a uno, que voy a contar. El ¿sí? que entra por la puerta de la concesión y compra un vehículo, al igual que el rentacar, que tiene un fuerte crecimiento, el 60% más de ventas que en el mismo mes del año anterior. O sea que, en ese sentido, todo bien. La Comunidad Valenciana, aunque mis datos, la verdad es que no coinciden, pero por lo menos los CEANFAC dicen que un 50% más, ¿eh? 9.539 unidades vendidas en abril, en este mes de abril. Todavía estamos más de un 20% por debajo de los niveles de prepandemia. Hay que destacar el crecimiento del canal de empresas alquiladoras que sigue renovando su flota a buen ritmo. ¿Cómo lo ves, de Diego? Ahora te digo cuál es el vehículo más vendido. Te vas a sorprender.
Muy bien. Oye, y la OCU ha hecho un estudio con sí. la Organización de Consumidores y Usuarios basado en una encuesta a 30.000 automovilistas sí. y revela cuáles son las tecnologías y las marcas más fiables. Uh-huh. Las marcas más fiables, por el momento, Lexus, Suzuki y Subaru.
Sí. ¿Y te sorprende alguna vez? ¿Te sorprende?
No, me sorprende, pero el producto japonés siempre suele estar arriba y aquí, en este caso, el top 3, tres marcas japonesas.
Bueno, pues ahí están los datos importantes de ventas del turismo. Todavía estamos lejos de la prepandemia y también estamos lejos de algunos datos en fallecidos en las carreteras españolas. Hablaremos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y cambiaremos impresiones sobre estos datos de la DGT. Ya hemos dado el banderazo de salida, así que comenzamos. Vamos con un asunto creo que importante, interesante, porque parte de la Comunidad Valenciana. Aimplus está coordinando un proyecto llamado Forest, que está financiado por la Unión Europea. tiene como objetivo la obtención de materiales avanzados ligeros de origen natural o reciclado para ayudar a descarbonizar el sector del transporte. Quiere reducir el peso estructural de los vehículos mediante el uso de componentes ligeros hechos de plástico reforzado con fibra de carbono, de Diego. O sea que dentro de poco, sí, cuando vayas tú al peritaje del camión, vas a ver estos componentes.
Ya teníamos en algunos coches, no tanto de calle, casi de calle, ¿no? En vehículos muy exclusivos, teníamos mucha fibra de carbono. Pero estos biocomposites multifuncionales, Vicente, primero hay que ver que funcionan, luego hay que escalarlos, hay que conseguir hacerlos en grandes tiradas, y por último que sean económicamente viables. Porque esto sí, cuando tú adelgazas a través de los biocomposites el peso de un coche, sobre todo en los eléctricos, pero también en los de combustión y los híbridos, consigues más autonomía, mejores prestaciones. Oye, y si la seguridad es la misma,
bueno, tú dirás lo que dirás, pero con nosotros está una investigadora, líder en movilidad sostenible y también del futuro, del Instituto Tecnológico de Aimplas. Está con nosotros Rocío Ruiz. Rocío, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Bienvenida, Rocío. Nosotros perfectamente, fantásticamente bien y encantados de poder cambiar impresiones. Bueno, en principio, Aimplas, ¿qué es? Para que lo sepa toda nuestra audiencia.
Muy bien, pues mira, Aimplas somos un centro tecnológico, somos Instituto Tecnológico de Plástico, referente a nivel, no solo a nivel de la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional. Y bueno, estamos dentro de los top one, por así decirlo, top ten dentro de la Unión Europea, en el desarrollo de materiales composites termoplásticos, termostables también. Y bueno, como comentabas, estamos liderando el proyecto Forest, que es un proyecto europeo, en que tiene una duración de 42 meses aproximadamente. Y bueno, aquí no solo está trabajando Aimplas, sino también está trabajando un conjunto de empresas y otros centros tecnológicos de Europa, un total de 14 miembros.
Caramba.
Y
es un proyecto que se refiere a nuevos biocompuestos que sustituyen a los tradicionales, que mejoran las propiedades, pero a efectos prácticos, ¿en qué consiste esto?
Claro, entonces nosotros comúnmente conocemos los composites como una unión de una fibra y una matriz que en su conjunto pues conforma ese compuesto, ¿no? Nosotros en el proyecto Forest, que es un proyecto de investigación y desarrollo, a pesar de que es una escala hacia mercado, como comentaba tu compañero, pues habrá que validar eso, esas propiedades, esos productos y llegar a una certificación, que eso pues lleva unos años. Entonces, este proyecto nos sirve, por así decirlo, como de incubadora para todo ese desarrollo y esa experimental. Sí. Aquí en el proyecto, pues intentamos, por una parte, utilizar una mayor fuente de fuentes naturales para esa resina, esos polímeros, y por otro lado, utilizar fibras de carbono, pero recicladas. La fibra de carbono reciclada está muy valorizada por sus propiedades, que las propiedades tan altas que tiene, prestaciones mecánicas. Entonces, esa conjunción de fibras recicladas y materiales poliméricos de origen bio es la que unimos y convergen en un biocomposite.
Sí. Bueno, de Diego, yo creo que es un asunto que tú tratas muy bien. Ahora enseguida sabremos cuál es el impacto de este informe de Forest. De Diego, algún detalle por tu parte,
sí,
supongo.
Porque hay una técnica de fabricación que vais a utilizar, Rocío, que es el one shot, que es cuando ya no utilizáis el autoclave, ¿no?, para fabricar. Y eso también hace que sea mucho más eficiente en el proceso, porque no hay que utilizar tanta energía.
Claro. Originalmente, pues, el sector de los composites se ha utilizado principalmente el sector aeronáutico y ahí el gran caballo, por así decirlo, es el autoclave.
Claro.
La apuesta es utilizar el proceso de fabricación fuera de autoclave, pero para eso tienen que ser eficientes no solo en tiempos, en costes, sino también en propiedades. Nosotros, pues, tendemos a que la fabricación sea un único paso para reducir esos tiempos de fabricación, número de pasos, etcétera. Además, no solo las ventajas que puede tener el composite en sí, sino que trabajamos por la multifuncionalidad. Es decir, en el mercado pues existen diferentes materiales que son comerciales, que tienen unas propiedades, por así decirlo, estándar. Pero si buscamos la particularidad en el sentido de, pues, necesitamos que sea retardante a la llama, necesitamos que esté apantallado a frecuencias electromagnéticas, eso no lo podemos encontrar, sino que las soluciones que hay en el mercado, pues, es añadiendo más material, pero no haciéndolo intrínsecamente multifuncional a eso. Entonces, en el proyecto, además de desarrollar esos materiales más sostenibles, les dotamos de esa multifuncionalidad. que es lo que nos va a permitir, además, reducir el peso de las estructuras.
Ajá. Es decir, que hablamos de pesos, pero ¿cuál es el impacto de Forest, del uso de estos nuevos materiales a la hora de ahorrar combustible y también el consumo de energía? ¿Cuál sería el impacto?
Pues todavía, como digo, pero esto es una etapa preliminar que tenemos que hacer toda esa evaluación durante el ciclo de vida del proyecto, pero vale. Bueno, algunos indicadores que nosotros aventuramos, pues está, por un lado, la reducción del coste de la fabricación, porque hasta un 25%, y ¿en qué nos basamos para decir esto? Bueno, pues por un lado, pues el uso de material reciclado frente a fibras de carbono o de vidrio que sea que no sean recicladas, el uso de catalizadores de rápido curado, que eso nos permita acelerar el proceso de curado en el caso de resinas termoestables, optimización del proceso de fabricación para que sean más eficientes. También queremos aumentar más de un 50% del contenido biobasado de esos polímeros, porque aquí en el proyecto se diferencian dos líneas, una parte termoplástica y otra parte termoestable. Entonces, en las dos queremos converger hasta más de un 50% del contenido biobasado, o sea, utilizar fuentes renovables que nos ayuden a incorporar esos aditivos en los monómeros y de ahí poder obtener pues un alto porcentaje de material biobasado.
Sí, Rocío, una de las cosas que no suele tener muy en cuenta el usuario medio es que al trabajar con composites, uno de los defectos que tiene el acero es que no hay oxidación. Pero ¿existe algún algo que pueda sea una piedra en el camino del composite? Por ejemplo, la luz solar, la degradación por ultravioletas.
Claro, el composite, según el tipo de aplicación, como tú dices, pues a lo mejor hay ambientes más restrictivos o condiciones extremas que pueden afectar, pues eso, a la erosión, ¿no? Existen recubrimientos que sean compatibles con esos composites que ayuden a tener esa barrera frente a ese tipo de agentes externos.
Bueno, cuéntanos en qué tipo de vehículos o sectores tiene incidencia este proyecto, que supongo que mucha de la audiencia se estará preguntando, pero ¿a dónde va esto? ¿Dónde
claro,
va,
claro, claro. Pues mira, en el proyecto estudiamos tres casos de uso, ¿vale? Tenemos a tres principales sectores de transporte o movilidad, que por un lado es el sector de automoción, en el que desarrollamos la carcasa de la batería.
Sí.
Con material termoestable, benzoxacina, biobenzoxacina.
Sí.
Y en este caso, como decía, de la multifuncionalidad, pues pensando en un vehículo eléctrico, esas carcasas pues tienen que estar tanto apantalladas electromagnéticamente como tener propiedades de resistencia de llama. Eso lo estudiamos en el proyecto. Entonces, uno de los casos de uso sería la carcasa de la batería. Uh-huh. Otro caso de uso es el cockpit del avión, que es un panel interior de la cabina del avión.
Sí.
Que desarrollamos también con material, en este caso, con biocomposite termoplástico.
Sí.
Es una resina acrílica de Arkema, que es uno de nuestros socios dentro del proyecto. Y por último, el último caso de uso es el techo de un autobús de Mercedes-Benz, Turquía, en el que en este caso es Simplas el que realiza la fabricación de este demostrador mediante un sistema de pultrusión.
Bueno, esto es el principio. Después puede ser que tengan, pues este tipo de material lo tenga prácticamente los vehículos en general, no solo la carcasa de la batería y otras muchas cosas. Este es el principio de algo muy importante. Me da la impresión. ¿Verdad, Rocío?
Claro, esto es como decía, pues como una incubadora, por así decirlo, en donde vamos a testear esos materiales, esas aplicaciones, pero lógicamente pues tiene sentido en cualquier otra aplicación de movilidad, incluso construcción, donde los materiales compuestos estén presentes y donde se busque tanto la reducción de peso como la multifuncionalidad, como que ese mismo material sea más sostenible.
Bueno, cuando el proyecto sea una realidad, seguimos hablando, si te parece. Rocío, gracias.
Claro que sí, gracias a vosotros.
Encantado, muy Rocío bien, Ruiz, gracias. Es investigadora líder en movilidad sostenible y del futuro de Aimplas, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que ya veis que el futuro pasa por COPE, el futuro pasa por la Comunidad Valenciana, aunque a nivel ya internacional, como es el caso de Aimplas, con este proyecto llamado Forest. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, un instante tan solo, buscamos a María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque ha aumentado el porcentaje de conductores que no respetan los límites de velocidad. Qué raro, ¿no? Qué raro.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG 3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Luz de cruce, Vicente Ramos.
A través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea. En un ratito estará Javi Pinés con nosotros para hablar de motocross, el campeonato autonómico de Benicarló. David de Diego sigue ahí y ahora saludamos a María José Alonso. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Bienvenida. ¿Has entrado a toda velocidad o no? Respetando las normas, supongo.
No, yo siempre, ya sabes que yo siempre voy como toca. Bueno,
y de Diego también, a pesar de que lleva estos vehículos eléctricos que se ponen de 0 a 100 en tan solo dos segundos y medio. Pero de Diego siempre cumpliendo con las normas, ¿verdad, David? Tú sí, ¿eh?
No. Por supuesto, cuando hacemos eso en circuito o en pistas específicas, Vicente, vale. Nunca en la calle.
Perfecto. Bueno, pues la DGT, la conocéis, ¿no? La Dirección General de Tráfico, llevó a cabo entre los días 15 al 21 del pasado mes de abril una campaña de vigilancia y control de velocidad. Bueno, se establecieron 4.000 controles, más o menos, ¿eh? Se controlaron 840.000 vehículos, más o menos. Y el 5,7%, casi el 6%, fueron denunciados por circular a velocidad superior. Bueno, pues es lo normal en autopistas y autovías, igual que el año pasado, pero ha subido ligeramente, pero ligeramente en carreteras convencionales. Bueno, tú has leído la nota de prensa exactamente igual que yo. Hablamos de las carreteras, las autopistas, autovías, porque de las ciudades no sabemos nada ni lo sabremos nunca, casi con toda seguridad. Cuéntame, Alonso, ¿qué te parece?
Bueno, pues en la tónica de siempre. Quiero pedir perdón si se oyen ruidos de fondo, pero tengo a los vecinos de obras.
Vale, no pasa nada. Como vale, nos están escuchando, le vamos a decir, por favor, parar la obra un momentito y ya está.
Venga. Pues deberían. Pues, a ver, no es nada extraño lo que ha salido. Realmente lo que suele suceder siempre, ¿no? Cuando más suele la gente pisar el acelerador es precisamente en estas vías que son de alta capacidad, que tienen más de un carril y en donde se creen que se encuentran, pues, más, entre comillas, seguros, ¿no?
Sí.
Se creen que es un entorno más controlado, por aquello que no viene nadie de frente y todo lo demás. O sea, que nada nuevo bajo el sol. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Pues lo veo complicadillo.
¿Ah, sí?
Porque los coches... Claro, ¿por qué? Pues porque también los coches, los vehículos de hoy en día no tienen nada que ver con los vehículos de hace 15 años, ni 20 años, ni incluso, si te digo, ni de hace 10 años.
Ya.
Entonces, esa sensación de seguridad que tienes en el coche, lo que escuchamos a muchos decir, dice, no fastidies, ¿cómo voy a ir así en... hablando de autopistas y autovía, ¿cómo voy a ir a 120 por aquí? Pero si es que parece que voy parado, ¿no? Parece que los árboles no se mueven, ¿no?
Claro.
Por esa sensación de seguridad que te da el vehículo en el que vas, ese agarre tan fuerte que tiene, en fin. Entonces, va a ser complicado cambiar esa mentalidad a la gente, ¿eh?
Bueno, a pesar de ello, hay unas declaraciones del director general de tráfico que hace referencia a los vehículos viejos y los nuevos. Dice exactamente esto, más que nada, no tengo la grabación, pero sí puedo decir lo que él ha comentado. Ha dicho y ha confirmado que un vehículo de los nuevos, si da varias vueltas de campana, la gente sale del coche casi con toda seguridad andando. Bueno, ha sido criticado por decir esto, por decir que en un coche actual, mientras que en el anterior, en un coche antiguo, pues obviamente no saldrías andando ni de lejos. Yo, es verdad que es una forma de decirlo, a su forma también, como es habitual en él, llamar la atención, ¿sobre qué? Que hay que cambiar de vehículos, que el parque hay que renovarlo, pero también está en su mano la renovación del parque, que se lo diga a su propio partido. Oye, hay que incentivar el cambio de coche. También.
Claro, es que es muy fácil decirlo y decir, bueno, ellos apañarán luego cada uno, soltar la pasta X que proceda para que se cambien el vehículo y que tenga lo último en tecnología. Es que no todo el mundo se lo puede permitir, director.
Claro.
Entonces, claro, lo fácil es hablar, Claro, uh-huh. Hablará el que puede hacerlo, o incluso al que lo llevan y no tiene coche, porque no conduce nunca.
Bueno, a ver, David y Diego, tú que eres experto en el mundo del vehículo, ¿la realidad es que son más seguros los coches actuales que los que hace 10 añitos, más o menos? Son mucho más
cada
seguros.
Cada generación que cualquier marca. Cambia un modelo.
Sí.
Imagínate el modelo que te pase por la cabeza. El nuevo es más seguro que el anterior siempre. Uh-huh. Siempre se mejoran materiales, siempre se mejora en estudio y, lógicamente,
sí.
Yo estoy convencido que si a cualquier usuario le propones quiere un coche más seguro, lo quiere.
Pero un coche de 2009, no vamos a irnos más lejos. 2009, 2007, la época de la America's Cup, más o menos. Esos coches son infinitamente más inseguros que un coche de nueva generación.
No, quítale infinitamente. Porcentualmente, no te sabría decir el porcentual,
ya.
Pero sí que son menos seguros, eso es indudable. Como te digo, se aumentan en rigidez de materiales, en deformaciones programadas,
uh-huh.
Y incluso cuando se hacen a mitad de vida de un modelo,
sí.
Se hace un restyling, se mejora incluso un poco más en seguridad.
Bueno, y volviendo a lo que decía el director general de tráfico, si un vehículo de nueva generación da varias vueltas de campana, ¿salen caminando los ocupantes? A ver.
Depende de la velocidad.
Ya, y de las vueltas de campana, ¿no?
Y el número de vueltas de campana, por supuesto.
Ya.
Sí que es cierto que yo, sabes que veo muchos accidentes.
Sí.
Y veo cómo las estructuras de los vehículos aguantan.
Uh-huh.
Los usuarios, yo creo que también están mucho más concienciados en llevar el cinturón, que en ese tipo de accidentes es fundamental.
Bueno, pues voy más
pero
allá. Le digo, según tu experiencia...
Perdona, disculpa.
Según tu experiencia, le digo, en realidad... ¿Tú has visto vehículos que han volcado en varias ocasiones o han dado varias vueltas de campana? ¿Qué ha pasado en la mayoría de los casos?
Pues si no han golpeado contra ningún objeto, una roca, un saliente, y
sí.
Se ha mantenido la estructura, te puedo decir que las lesiones, como dice el director general, sí que es cierto que aguantan muy bien y aguantan mejor que hace unos años.
Bueno, pues Alonso, ya lo has visto. Que
sí, sí, que vamos, que un poco más se salen bailando sevillanas.
Ya, ya.
Tanto
como eso, ¿no? Pero,
no,
que,
es eso.
Pero la realidad es que, bueno, tampoco va muy alejado el director general de tráfico.
Lógicamente. Es que malamente sería si con el paso de los años todo lo que invierten las grandes empresas que fabrican los automóviles, las grandes marcas, no invirtieran en I+D precisamente para conseguir mayor seguridad para los ocupantes de un coche, vamos mal.
Claro.
Entonces es lógico que su prioridad sea la seguridad del habitáculo de los usuarios. Entre otras cosas, y que me corrija David, porque a lo mejor yo de eso no entiendo mucho, tengo más del mundo de la moto.
Ya no tenemos tiempo para muchas correcciones, pero digo.
Pero que lógicamente lo que pretenden es que su marca sea su publicidad, seguridad ante todo. O sea que van a apostar por ello, lógico.
Alonso, seguimos al habla. Gracias.
Por supuesto. Un abrazo fuerte a todos.
Mañana más del mundo de la seguridad vial con María José Alonso, también con Juan Barberá, David y Diego, no te vayas que vamos a hablar de motocross.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y llévate un Ford Kuga S-Line híbrido enchufable por solo 192 euros al mes, con etiqueta cero y dos mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Consulta en cualquiera de nuestros centros de Ford Vedat Mediterráneo. Pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. Algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
En Avenida del Puerto 9, JR Valle, tu Cupra en Valencia.
5 minutos para las 4 de la tarde, estamos al habla con Javi Pinés desde M2B Comunicación. Hola Javi, buenas tardes.
Hola Vicente, buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Aquí ya acabando casi la semana.
Perfecto, mañana tendremos a los clásicos, pero hoy tenemos que hablar de clásicos como es el motocross. Hay un campeonato, cuéntanos.
Exacto, este fin de semana una vez más son las motos las que vuelven a protagonizar nuestro apartado de deporte a nivel autonómico, porque en Benicarló se va a celebrar durante todo el fin de semana la cuarta prueba del autonómico de motocross.
Uh-huh.
Y la verdad es que, pues como siempre os hemos comentado, una buena oportunidad para ver desde los pequeños hasta los más mayores en esta especialidad tan, tan impresionante como es el motocross.
Sí. ¿Tenemos horarios? ¿Cuándo va a ser?
Pues, sí, mira, te comento. El sábado ya tendremos los primeros entrenos que serán desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Pero será el domingo cuando se disputen todas las categorías, pero aún así tendrán una segunda oportunidad de volver a probar sus motos en otros entrenos, que empezarán otra vez a las 9 de la mañana, y las carreras empezarán a las 12.
Sí.
El lugar es el circuito del Collet y está organizado por el motoclub MX Blo. Y bueno, y como siempre, pues tendremos desde los más pequeñitos, con las 85, 65 y 50 centímetros cúbicos, hasta los mayores, con las categorías de MX 1, 2 y 3 y las 125.
Perfecto, pues Javi, ya no tenemos nada más este fin de semana que conozcamos,
exacto,
¿no?
Dentro de los campeonatos. Ahí está, este fin de semana todo al motocross.
Vale, perfecto. Abrazo grande, Javi, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi Pines, desde M2B Comunicación. Enseguida contrastamos datos de las ventas de automóviles en la Comunidad Valenciana y en toda España con David Diego.
Lo hemos intentado y lo sentimos, pero es que el nuevo BMW iX2 100% eléctrico no tiene comparación. Es tan... es 100% eléctrico. Es un SUV, pero es que también es un coupé. Y con hasta 478 kilómetros de autonomía, parrilla iluminada, pantalla interior curva. Descubre el nuevo BMW iX2 y siente esa sensación tan incomparable.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, quedan escasos minutos, pero tenemos noticia de última hora en la Fórmula 1. Cuéntanos, David Diego.
Bueno, este señor del que vamos a hablar, Vicente, nació en la misma población que Shakespeare, en Stratford-upon-Avon. Es Adrian Newey, ingeniero renombradísimo en la Fórmula 1. Lo puedes ver siempre en las imágenes de los previos con su libreta paseando entre los coches, y deja Red Bull. Y según decían, Red Bull era un castillo de naipes muy bien armado. Pero una de las piezas fundamentales se ha salido de esa estructura casi perfecta que ha sido durante los últimos 10 años Red Bull.
Sí.
Y bueno, se confirma el bombazo, lo va a dejar a la escudería, no se sabe dónde va a ir, pero según dicen, Aston Martin le está tentando y mucho, porque se ha hablado de Ferrari y de Mercedes, pero el mejor ingeniero, Adrian Newey, con el mejor o quizá el mejor piloto actual de la Fórmula 1, Fernando Alonso, ¿cómo lo ves?
Lo veo perfecto y además se habla mucho de este asunto, ¿eh? Ahí está la información de la Fórmula 1 con David Diego, que por cierto tendremos durante el fin de semana. Mañana, por supuesto, hablaremos de ello, pero las ventas de turismos y todoterreno han registrado 92.000 unidades en abril, un 23% más, recuperando el ritmo positivo tras el efecto de Semana Santa. Hablamos de que... ¿Sabes cuál es el más vendido, Diego?
No.
El Dacia Sandero. Le sigue el Toyota Corolla y el Seat Arona. Esto en lo que va entre enero y abril. Sí.
Vicente, ¿usas que yo no abro tus correos para que me lo cuentes? Que me gusta este puntito de emoción.
Vale, vale, vale. Y bueno, entonces si te pregunto cuántos diésel se han vendido, ¿qué porcentaje?
Muy poquitos.
No llega al 10 ya. El 40% gasolina y el 50% casi, el 50% casi casi ya, el resto. Ya sabes de qué hablamos, del resto de lo que a ti te gusta, los electrificados.
Claro, que es una forma de cambiar, ¿no? De cambiar la forma de movernos.
Bueno, pues nada, si te parece, bueno, nos vamos. Mañana vamos a hablar de clásicos.
¿Sí? Y de Fórmula 1, que llega a Miami.
Que llega a Miami y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué?
Prepara una buena selección musical para mañana de Miami.
Venga, pues venga. Hecho. Vamos a ver, ¿qué? ¿Miami Sound Machine o algo de esto? No sé.
Will Smith con Miami, ¿no?
Ah, es verdad. Pues buscamos eso. Venga. Saludos, amigos. Hasta aquí, Luz de Cruce en COPE.